¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿La peña? ¿Qué tal? ¿La vasca? ¿Bien? ¿La banda? ¿Todo el mundo? ¡Qué bien! Así es, a mi gente. Señor, a mi gente. Estupendo. Oye, estamos en el Peregrino hoy en Monte Carmelo.
¿Donde los marqueses?
Sí. Haciendo este programa en directo y nos lo estamos pasando por estupendo de Chupi Lerendi. Así que Chupi Lerendi es uno de los locales que tiene el Peregrino, wow. Ya sabéis. Fantástico. Oye, estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. 601-604-470, nuestro WhatsApp, 601-604-470, ¿vale? Y estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
You know I love you. You know it's true. Give you all my love, babe. What more could I do?
Aquí estamos, sí señor, con un rock and roll de buena mañana, como tiene que ser, por la noche. Pero este es uno de los temas que podemos poner en el playlist para levantarte ya con la marchita. Y va poniendo el pie derecho para adelante, pum, pum, dando pasitos. O el pie izquierdo, pum, pum, pum. Vicente Renovel con nosotros.
Señor. Hola, buenas noches, aquí Walking by Myself, del maravilloso Gary Moore. El
no, Demi Moore. De Demi Moore.
El que habla es Ángel,
Ángel Moreno, señoras y
como
señores.
Siempre equivocado.
No.
¿De quién es este tema?
Gary Moore.
Ah. Gary.
Pues que casualmente que... falleció en España.
Anda, ¿no?
Sí, en Estepona.
Pero mi
estaba, no tiene que ver con Demi Moore.
Estaba el maligno en el mismo hotel. Sí. De...
¡Bravo!
Pero,
Una coincidencia. Estaba en el mismo hotel donde se encontraba Demi Moore cuando falleció.
¡Demi Moore, no!
¡Ah, Demi Moore, no! ¡Coño!
Gary Moore.
Oye, y una cosa, entonces... Cuando vaya a un hotel, cuando yo vaya a un hotel, que me diga Max si va a ese hotel para no ir.
Bueno, puedes decir una cosa de Gary Moore, por favor, como para homenajearle, porque parece que nos estamos riendo de este gran guitarrista.
No, por favor.
Un guitarrista irlandés maravilloso que cambió el heavy metal por el blues. Y ahí se vio el dominio tremendo que tenía de la Gibson Les Paul, con la que tocaba. Ah. Y además dio un concierto con
B.B. King
y Albert King. No lo olvidemos.
Ah.
Guitarrista maravilloso.
El de la bandolera, ¿no?
Que se metía siempre en peleas. Sí. Era muy dado al bebercio, como Ángel Moreno y yo.
Sí.
Y fue una gran estrella de mi infancia. Algún día pondré en los temas de mi infancia, pondré las canciones de Gary Moore cuando era heavy. No olvidemos que él dejó a los cantantes y se puso a cantar él porque no había ninguno que le superara.
El Albert King este estaba tocando la guitarra y de repente te metías con él, se ponía la guitarra atrás, la dejaba con la bandolera y se liaba piñazo con quien fuera.
Bueno,
sí, decía, sí. Oye, tú, dices, pues anda que tú, Bush. Wow, wow.
Bueno, liaba, pues Gary Moore era igual y tenía la cara llena de cicatrices.
Sí. Entonces no es mi Demi. No es mi Demi, porque mi Demi no tiene cicatrices.
No, Demi es una mujer que estaba casada con Bruce Willis, pobrecito mío. Que
yo, hay una escena de Demi Moore que a mí me, siempre.
¿Pero qué
me
tiene que ver con el?
No, ya, ahora que está salido.
La de la barra.
La de la barra.
Que está salido, has dicho, sí, sí, que está salido Ángel. Dime.
¿Cómo se llama? Mentiras agregadas, ¿no?
No, esa era Jamie. La
Curtis.
Con Arnold Schwarzenegger, tío.
Bueno, están igual de buenas, tío. Perdón,
sí, sí, bueno, no es verdad. Sí, igual de buenas.
Están confundiendo.
Estaba
ya
yo confundiendo ya a Demi Moore. Demi Moore es un pez llamado Wanda.
No.
Tampoco es la misma.
Un pez. Un pez.
Un pez esa era Jamie Lee Curtis.
También era.
Sí. ¿Aló? Y en Ghost sí salía de
Demi Moore. Ah, en Ghost salía de Demi Moore. Sí,
oh,
sí, sí.
Sí, 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 sí.
Ay, no me cantes que me pongo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y en una de las películas estas de robo de los Eleven, ¿cómo se llama?
Eleven 12. Primero era 11,
luego fueron Eleven de nuevo y luego tal, no sé.
Sí, ¿también sale?
Ahí sale, sí, sale.
Mira, 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 calla. Qué bestia, tío. Una maravilla.
Qué buena
Gary Moore, sí, señor. Sí. Fantástico.
Que falleció en el hotel donde estaba el maligno,
sí, sí,
en aquella Estepona. Ocasión y murió en España.
No le vamos a aplaudir ya más al maligno porque esto no es.
No, no, pero bueno, es una coincidencia.
Fue una coincidencia, tío. Tampoco es ningún mérito. O sea, ¿qué mérito tiene que estuviera allí?
Claro, no, ningún. Fue una coincidencia.
Como aquel que dice, joder, ¿qué te pasa? Ya ha muerto mi padre y tal, no sé qué.
Ya, pero será una coincidencia.
Y dice el otro, dice, joder, no puede ser. Dijo, ¿cómo que no puede ser si ya lo hemos enterrado y todo?
Claro.
Y dice, joder, pero yo qué sé, tío, dice que yo. ¿Cuándo ha muerto? Dice, el sábado. Dice, pues yo el viernes estuve tomando con él un café y le dijo, ¿y eso qué mérito tiene? Si te lo hubieras tomado el domingo, no entiendo, pero vamos.
Sería para los fenómenos paranormales el programa de...
Incluso le hubiésemos pagado algo de dinero por eso.
Claro, por venir y contarlo.
Que okay, por cierto, estoy pensando, ¿por qué no hacemos un programa que haga yo, directamente que lo dirija yo, que haga yo las locuciones?
Sí, tú mismo.
¿Sabes? Podemos hacerlo antes de Mentes Peligrosas o después.
Sí.
Se llamaría Fenómenos Paranormales by...
Vamos a dar una vuelta.
Sí, ¿no? Yo creo que deberíamos negociarlo con la cadena porque
sí, no tengo que estar yo, ¿no?
Mensajes,
quiero decir que no tengo que estar yo en el programa. No es necesario.
Ni falta que hace.
Vale, pues yo me voy de vacaciones y ya está. Y si
claro,
luego hago
yo, lo dirijo
si
yo.
Luego hay tortazos.
¿Pero con quién? ¿Pero por qué?
Te lo llevas tú, digo, que es responsable.
Bueno, claro, claro, claro. Dice la crítica.
Claro, no, de todo. Me refiero a todo. La crítica, la cadena, todo el mundo. O
no, sea, es que es muy fácil que
den
si la
es
cara
un éxito, que si es un éxito para ti y yo me voy de vacaciones.
O lo compartimos.
No, es, a ver, es lo que se suele decir, Vicente, estar a las duras y a las maduras.
A las maduras, efectivamente. Están más a las maduras.
A mí siempre, vamos.
Pero entonces, siguiendo escaleta, Ángel va a aportar algo
a ver,
hoy.
Vengo a reivindicarme.
Él tiene una reivindicación que lleva haciendo ya hace ya dos o tres días. Claro. Entonces, que el otro día hizo el programa este de
espacio. Los animales también tiene sus cosas.
Eso fue la semana pasada.
Tío, yo ya ni me acuerdo.
Bueno, ah, en caso que
habló
ahora...
¿De qué era? ¿De los perros? No,
no
de los lobos.
No,
de...
Cabra. No, unas cabras que hablaban.
Ah, las cabras.
Sí, sí, unas que hablaban.
No me prestáis atención.
Claro, unas cabras que hablaban.
No me prestáis atención.
Y una era tartamuda, no sé qué dijo.
No, que tartamuda. ¿Qué dices, hombre?
Eran las cabras trepadoras de... Por ahí de...
De Marruecos,
donde los marqueses.
Donde los marqueses de Marruecos.
Bueno, el caso es que él quiere reivindicar esto porque tiene varias
mucho
cosas de
animales.
Los animales. Entonces, como se quedó inconcluso, o sea, fue un poquito tal. Entonces,
pues que lo diga. Pero ¿vas a tratar un tema sobre animales?
Claro, pues te lo estoy diciendo, hombre.
Escúchame,
es que no me escucha.
Hazme caso y sigue mi consejo. Mete el tema del hombre y la tierra.
Calla.
Bueno, el tema es ese. Ponlo.
Adelante, Ángel Moreno. Ahí está.
Venga.
Estamos acostumbrados a que los monos, simios o macacos se les conozca por su afición por los cacahuetes.
Es que ahí está generalizando, o sea, tienes que decir los simios, ya sean monos o macacos, tal, porque los simios, dentro de los simios se
aglutinan nosotros.
Todos también. Nosotros.
Vale, bueno.
Decir,
dentro de los simios,
en la rama
ya metes monos, macacos o un señor de Cuenca, que también
que
puede
que también es simio.
Seguí vosotros. Venga,
no,
bien, hombre,
no, Ángel, no, Ángel, que no estamos enmendándote
a mí me da igual,
No. No te estamos inventando.
Yo cobro lo mismo.
Es una sugerencia para que te quede mejor la sección. Te queda más.
Tendrás que dar datos fidedignos.
¿Puedo comenzar otra vez? Claro.
Adelante, adelante, Ángel.
Muchas veces recordamos a los simios, o ya sean macacos, monos, gorillas,
o un señor de Cuenca.
O un señor de Cuenca, que no es un simio, pero es un homo sapiens. ¿Ahí os ha gustado esto?
Sí.
Ya, me lo has dicho como con desgana.
Sí, no, como si no fueran sapiens los de Cuenca.
No, estoy...
Menudos son.
Estoy cansino, me cansinos, vale. Me cansináis.
Bueno, al tema, a ver.
Bueno, pues estoy hablando ya, que ya no sé de lo que hablo, pero estaba hablando...
Pero en gola, dale dramatismo, tío.
De los monos de la nieve en Japón.
Los monos de la nieve.
Pero que... los monos de la nieve.
Aquí los monos de la nieve están en Decathlon, no en Japón. Tú te vas a comprarte un mono para la nieve, te
claro,
vas a decir.
Y son blancos para que luego
claro,
te...
Hablar de
paquiar,
las ofertas...
Paquiar,
oye, claro. Hablar que hay unas buenas ofertas aquí en verano en rebajas. En Decathlon hay unas ofertas a comprarse ropa, lo que queráis, ¿eh? Pero vamos,
no,
seguir.
No hay pasta, tío.
No hay pasta, bueno. No, joder, pues...
Bueno, los monos...
A ver, además no te sirven para el verano.
No, bueno, vale. Pues los monos se me van a ir. O sea, los monos me van a...
A ver,
a
vale, situémonos. Vale. Japón.
Estoy hablando, esto voy a leerlo porque lo tengo escrito.
Sí.
Estos macacos sí que se lo montan bien. Qué buen comienzo, ¿eh?
Ah, pero que esto, pon una risa ahí. Bueno, me vale.
Risa de mono, claro.
Vale. De mono, claro.
Viven en Jigokudani,
donde los marqueses.
Snow Monkey Park.
Claro.
Que es un zoológico.
El parque de los monos.
Es un parque.
Jigokudani.
Snow.
Que está situado en Nagano.
Nagano.
Japón. Japón.
Japón.
Nagano
es como una región.
Sí.
Nipo, claro.
Venga, vamos a hablar de geografía de Japón.
Pero Nagano es una región o es un partido. O sea, como que
es un
cabeza
fútbol,
de partido, decían antes.
No, Nagano es un futbolista que ahora está en el Móstoles.
Mira, Nagano va por la banda.
Que tiene mucho gol, tiene mucho gol este. Chico.
Sí, 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 no, es un.
Pero ¿por qué no cuenta lo que tiene que contar y se deja?
Pero si no me dejáis.
Da mucho rebote.
Estoy empeñado en hablar de los. Bueno,
es que no va a la esencia del tema.
Estos macacos monos.
Pero al tema, dilo. Sí.
A la tema, te voy a dar ya tema a ti, te voy a hidratar yo a ti bien. Estos macacos
¿Pero qué macacos?
Viven en un... no, perdón.
No se ha venido lo que está leyendo, tío.
Se ha ido de renglón.
Es que me he confundido el renglón otra vez. Es que
ya no estamos como el otro día, ¿te acuerdas, tío?
Tienes que poner...
El padrino.
No, vosotros sois los que estáis como el otro día, que no me dejéis hablar.
Que deberías escribir todo en un mismo cuaderno, no en dos, porque luego no te cuadra, te pasas de un renglón a otro.
Me meto yo con vosotros. No, o sea, os digo yo algo.
Es un consejo profesional, tío.
Pero no, pero si esto no es un consejo... No, no, es que me estáis denigrando.
No, mira, mira.
Y os repetí una frase que me quedó muy bien. Una cosa es hacer humor y otra que me toquéis las orejas. Gracias, maldito, por la frase.
Mira,
que
me reivindica muy bien. Si no se le puede decir nada, Mariano, te lo
digo sinceramente. Déjale los pestorejos, tranquilo.
Si no se le puede decir nada a Ángel, que haga él solo su
sección. Pero vamos a ver, si llevo 5 minutos de mi teóricamente sección y habéis hablado más vosotros que yo.
Un mono en la nieve, ya es difícil. Pero bueno,
si no me deja... O sea, hay...
Hombre, en Japón puede ser.
En el monte Fuji.
¿Tú qué sabes de teatro? ¿Hay nudo, desenlace? ¿Cómo es eso?
Sí, sí.
Pues estoy en el nudo.
Ya, pero ¿quieres continuar, Ángel, por favor?
Si yo quiero, pero si no me dejáis, hombre. Si es que no me dejáis. Viven estos en
ya,
viven...
pues no será porque no estamos callados, tío, porque... O sea, no te interrumpimos.
Estos monos viven en un sin vivir, coño, lo tengo que decir. Como yo. Sí. Te comprendo, mono, macaco, lo que quieras.
Wow.
O simio, gorila, lo que sea, ya me da igual. Ya voy a terminar. ¿A que me voy?
¿Quién dejará al mono?
A mí no me insultes tú, también.
Vale. Te recreas en la suerte y luego pierdes
ver,
el timing.
Bueno, a ver, estos monos...
Pero ¿quieres contarnos ya la historia del mono? ¿Qué te has quedado con el mono en la nieve? Un mono en la nieve.
Hoy os vais a ir calentitos a la cama, ¿eh?
Bueno, bueno.
A ver, me estáis faltando, ¿eh? Me estáis faltando.
Bueno.
Me estáis faltando. Estos monos viven en un lugar lleno de nieve. Os preguntaréis.
Por eso se llama mono de la nieve. Es que, oye, macho, que mire.
Y no es algo que no sepamos.
Claro.
A ver, pero los monos que estamos acostumbrados a verlos en las selvas africanas.
En la película de Tarzán, pero está el mono de la nieve.
Ahora cuéntame el guión. Hazme una sinopsis del guión de Tarzán. Me estoy dando con una botella aquí. En el codo llevo toda la noche. Llevo toda la noche dándome con el.
Está rodeado de botella. Mira.
Ahora me sale.
Johnny Weissmuller, tío.
Pero que esto no va con mi sección.
Qué bonito.
que está
Johnny Weissmuller contra los monos de las nieves.
¿Sabes el amiguete mío este que fue a ver la peli y se equivocó?
Venga, sí, vale. Venga, sí, no.
Iba a ver una peli de Tarzán y se metió y vio King Kong en vez de la una peli de Tarzán. Y cuando salió le preguntaron, dice, ¿qué tal la peli? Dice, tío, mira, Tarzán no sale. Dice, ahora, la mona ha pegado un estirón que no...
Vale, bien. Noches de humor en Mentes Peligrosas, ya que no hay sección de Ángel Moreno.
Nada, que me acordaba.
Los animales también
tienen
sus cosas.
Es que lo que no sé es por qué no nos cuentan la sección, tío.
No, sí, yo lo intento. A ver, venga, voy a decir... ¿Por qué? Venga, decía algo ahora, con por qué.
Mira, yo me callo, Mariano.
¿Os imagináis a Tarzán con el taparrabos en un sitio donde hay nieve y hay frío?
¡Qué frío!
No. ¿Y qué tiene que ver eso con los monos? Sí,
los monos
que
sí.
Estos monos de Japón, de Nagano, que están en el Jigokudami Snow Monkey Park, viven en la nieve y no tienen ningún problema. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque en esta zona existen piscinas naturales de aguas termales.
¡Ah, ¡ay, coño, Dios! Sí, no, tío!
¿Y todo este rollo para eso? ¿Para esa tontería?
Hombre, interesante. ¿A qué temperatura estará el agua?
Te voy a dar con el templario en la cabeza, Vicente.
Sí, sí, escúchame.
Mira, te voy a hidratar yo a ti.
Sí, no, no, no.
¿A qué temperatura están las aguas termales?
Y yo qué sé, que a mí qué me
importa. Las aguas termales no están las aguas termales.
Si tienen temperatura.
Ángel, he dicho mil veces que cuando hagas un reportaje,
vale,
te documentes. Ya no puedes venir aquí. El mono de la nieve.
40, 50 grados.
Te voy a enseñar mi DNI para documentarte. Mira. En la zona, repito, existen piscinas naturales de aguas termales en las que los monos se dan al día uno o dos baños, pero no durante el día, por la mañana para espabilarse. Y eso les deja muy relajados. Ahora hago una pequeña pausa porque voy a pasar la hoja. Paso la hoja.
Sí.
Wow.
O sea, está caliente el agua, se da un baño para... ¡Ay, qué me he quemado! Y tal, se... Vale.
No, pegas aquí con el agua. Ahora, a ver si es salada, dulce el agua, claro. O si se hacen pis los macacos dentro. Pues
seguramente.
Sí, no, claro, se hacen pis.
¿Pero se hacen pis?
Se hacen pis.
Eso favorece el calor del agua.
Será agua dulce, lo mismo, y luego beben de ahí.
Sí, sabía que venía esto. O dulce o salado. Mira,
de ahí viene lo de haciendo el mono.
Mira,
se hacen infusiones.
El agua es... El agua... termal es dulce hasta que se mean los monos y ya es salada. ¡Hala! Toma ya esto. Venga, qué dato. Mira qué dato. Esta increíble... Sí, continúo, queridos oyentes. Perdonadme.
Será porque te estoy interrumpiendo.
Perdonad porque no saben lo que hacen ni lo que dicen a veces. Esta increíble costumbre de los macacos, que parece muy humana,
humana, has dicho.
Es que me pone nervioso.
Ha querido decir humana.
Sí, esta increíble costumbre, repito.
Sí, está hablando Ángel Moreno.
Sí, que parece. Y hablo de los macacos. O simios. O gorilas, lo que queráis.
Vicente.
Vale, joder, que me había quedado traspuesto.
No, yo encima dormiros. Es que es lo que ve. Esta increíble costumbre, que parece muy humana, ha convertido a estos macacos en toda una atracción turística. Hasta el punto, digo yo, de que los monos parece que quieren cobrar por sus posados, porque van muchos turistas a hacerles fotos.
Normal.
Y cuando los monos ven aparecer a los turistas, se dan la espalda, qué listos, y enseñan sus culos rosados, porque sabéis que los monos macacos tienen el culo rosadito, pelado, y les enseña a los turistas para que les hagan las fotos, que se les vea el culo en pompa. ¡Hala! Y me queda a gusto.
¡Aburre!
Venga, sí. Ahora Emilio, Emilio ha traído a unos amigos para ayudarme. Muchas gracias,
Ángel,
Emilio.
O sea, toda la historia se resume. Aquí hay unos monos que viven en la nieve.
No, pero si
que hay aguas termales que se pegan unos baños y salen. La gente le hace fotos y los monos le dan la espalda a la gente.
Pero si lo podía haber contado en tres minutos.
Pero yo he tardado 10 segundos en contarlo.
Pero si no me dejáis contarla.
Tiene más recorrido.
Yo creo que el culo rojo ese lo tienen los mandriles, no los macacos.
No, puede ser un macaco.
El experto en zoología.
Un macaco amandrilado.
Y hasta aquí, señores...
La un mandril amacacado, que también puede ser.
Y hasta aquí, señores, repito, la fabulosa sección de Ángel Moreno.
Sí, señor.
And Company. Los animales también tienen sus cosas.
Vale. Pues ahora vamos a pasar, si os parece bien. ¿Te parece bien, Ángel?
O sea, sin hacer ni un solo comentario sobre mi sección.
No, o sea, está muy bien, está muy bien. Está fenomenal.
Le falta garra, le falta fuerza.
Algo, le falta algo. Sí. Vale, entonces ahora viene la sección de Ángel, viene la sección del señor Vicente Renovel, que es de la banda sonora de su vida.
Ahora te espero yo aquí. Anda.
Y entonces tiene unos temas hoy interesantes. A mí me gusta mucho la sección. Vicente, cuando quieras.
Las canciones de mi infancia. Presenta. Jordi Damm. By Vicente Renovel.
Born to be alive.
Paloma Blanca.
Jordi Damm ha sido siempre el rey de la canción del verano hasta su fallecimiento en el año 2021. Nacido en el seno de una familia de artistas, tuvo formación musical en su infancia. Estudió 9 años en el Conservatorio de París. Se convirtió en un experto clarinetista, tocaba el saxo, el acordeón y era diplomado en magisterio. Inició su trayectoria artística en Francia, donde formó parte de grupos de pop. Llegó en 1965 a España para representar a su país en el 6º Festival de la Canción Mediterránea con la canción Tout ce que tu sais.
Una paloma blanca.
Tú sabes que yo sé.
Eso es, el quiricua. Se estableció en España y se especializó la denominada canción del verano, de la que fue uno de los principales representantes, icono popular de la canción ligera.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa.
Aquí encontramos otro de sus temazos, la barbacoa. ¿Quién no ha vivido una barbacoa veraniega a 45 grados al sol? Pero su primer gran éxito fue el Casa Show en 1969 y cosechó un gran éxito en la década de los 70 y de los 80 con canciones con estribillos pegadizos y bailables y letras a veces picantes como el bimbo, macumba, carnaval, el africano, el chiringuito, que es la que oímos en este momento. ¡Ah, no, esta no es! Es esta.
El chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa.
Este que canta no es Pedrerol.
No,
Esto es Georgie Dan, tío. Chiringuito de jugones, dice.
Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina.
Uy, veis el tema picantón, ¿no? Bueno, él siempre hacía estribillos pegadizos, se comen mi sardina. Bueno, hemos oído, bueno, el bimbo no lo hemos oído, pero tenía temas como el bimbo, macumba, carnaval, carnaval, el africano, el chiringuito, que es donde se come la sardina, el cumbo, la paloma blanca, que ya la hemos oído al comienzo de la entrevista, cuando suena el acordeón, coste tropical,
el cachachop.
Ese fue el número uno de sus ventas. Cachachop.
Fíjate cómo era de interesante esto de Georgie Dan, que empezó contratando bailarinas y en los años posteriores estaban las hijas y luego las nietas.
Tuvo tanto tiempo. Fue muy longevo este hombre en el mundo del artisteo.
Quiero decir, los éxitos fueron tan grandes que bailaban primero las más jóvenes, luego esas jóvenes se hacían talluditas, tenían hijos, hijas. Y las hijas se encargaban de hacer la coreografía.
Maribel Lara, una de mis compañeras en el teatro, bailó mucho tiempo con él, que también es bailarina.
Su abuela estuvo mucho tiempo con él.
También, sí, y mi tatarabuela. Bueno, de hecho, los primeros videoclips de música que se emitieron en Radio Televisión Española eran temas de su autoría. O sea, era Georgie Dan el que salía ahí con su pantalón de campana, esa melena. Oigamos, escuchemos este
el pasito tema. Ese para un lado que daba.
Molestia, papá, molestia, nena. Ay, mamá, molestia, papá, molestia, nena.
Esta no se la sabe, Vicente, se ha pillado. El africano.
Este no es Georgie, es un negro que contrataron para cantarla.
Ahora, espera, escucha, nene.
¿Ves? Siempre tenía ese tono picante, pero...
¿Cómo tiene que ser?
La verdad es que este hombre, que fue un cachondo toda su vida, el rey de la canción del verano, pero ya hubieran querido muchos grupos de pop, de rock and roll, de punk, de lo que fuera, haber ganado lo que ganó este y haber estado...
Vendido lo que vendió este.
Haber vendido lo que vendió este hombre haciendo esos temas. Para mí... Era un genio.
Tengo que decir, tuve la satisfacción de conocer a Georgie y me pareció un ser humano excepcional, maravilloso.
Bueno, tengo que decir que él mismo se reía de lo que hacía, era para divertirse.
Lo tenía clarísimo.
Pero tengo que, antes de terminar, quiero decir que su canción de 2007, que se llama Me cago en to,
hoy
era... Era una autoparodia de él, porque la temática era veraniega y se trataba de una historia de un padre que se va de vacaciones con sus hijos y todo le sale mal. Ahí queda para el recuerdo este morenita o no sé qué, hostia, porque ya llevamos no sé cuántos temas, ya he perdido la razón, pero ¡ay, chule! ¡Un aplauda, ponla!
Colegiala se llama.
Colegiala.
Oye, vamos a ahora a ir a las horarias. Ay, a las horarias. Sí, a las horarias.
Claro que sí.
Ah, claro, que estaba mirando, digo, ¿cuánto queda? Se quedó un minuto y cuatro, tres segundos.
Claro, por dilo.
Que tenemos que ir a las horarias un momentito.
Sí, estaba, pero yo... ha quedado el bimbo. Que ponga el bimbo ahí de coletilla, tío.
Nah, déjalo.
Bailemos.
A mí me gusta esta de colegiala.
Yo la canto.
Colegiala, ¿no te gusta?
Colegiala de mi amor.
No seas tan coqueta, colegiala, dime que sí.
Bueno, yo es que me vengo arriba.
Es que haces una octava arriba.
Bájate.
Colegiala mola mucho.
Yo creo que tengo los sobrinos. Ahí.
Mira, volvemos en el bimbo. Volvemos enseguida. Hasta, ni os mováis, ¿eh? Desde aquí, desde el Peregrino. Hasta ahora mismo.
Con esta melodía que te va derecho al corazón.
sus aires tan románticos, dejándote llevar por el baile del ritmo mágico. Verás qué fácil es.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Somos los de antes, estamos aquí en el Peregrino de Monte Carmelo, ya sabéis.
Donde los marqueses.
Sí, haciendo este programa y pasándolo estupendamente. Estamos degustando unas viandas que nos han traído para probar hace unos aperitivitos. Vicente, que es el especialista, que se ha hecho ahora ovo vegano.
Ovo vegano.
Este es lo que se pida.
Que yo la primera vez que escuché entendí bobo vegano. Dije yo, bobo, oh. ¿Por qué será bobo?
Oh.
Vale, Vicente. Me decías que el tema este de los templarios que ha traído tanta cola porque lo hemos estrenado
y
hay un montón de gente escribiendo al 601-604-460 nuestro WhatsApp y mandando un montón de cosas y tal, porque bueno, la lista la tienes tú ahí, es ingente de
mucha gente, pero y claro, y te tengo que recordar que, sí. que lo he hecho yo solo.
Sí.
Sabes que en otras ocasiones he
yo
llevado
sé
un gran
que
equipo.
Donde fuiste a la reunión con este, vamos a llamarle Garganta Profunda,
sí.
Este hombre que con el que habías quedado y tal,
ni siquiera me llamó para estar con el Garganta Profunda.
No, es que tenía que ir a Salamanca y no sabía si era peligroso, porque claro, que no sabía realmente si la información era. ¿Qué pasa? ¿Que estás celoso porque no fue...?
Sí, pero eso lo dejo para después.
Bueno, vale,
claro. Vamos a ver, Mariano, tú sí. A mí me dijiste, después de aquella experiencia que tuvimos con la expedición a buscar el Yeti...
Ah, coño, claro, pero es que es diferente, Ángel. O sea,
Vicente, yo no me gasto un duro,
digo,
Vicente, a ver si ahora también.
Céntrate, Mariano.
Vicente, escúchame. En aquella ocasión tú te llevaste un equipo de 14 personas.
Sí.
Fuisteis a hoteles de 5 estrellas o más.
Bueno, tú me dijiste,
¿vale?
No
ahí había
en
gastos. De bolsos de Gucci, y yo decía, ¿y todo esto para qué es necesario?
Hombre, vamos al Himalaya, ¿qué compramos? ¿Tres bolsos de Gucci para alguna novia de algún chico del equipo? Que yo no compré nada,
Pero es que no entiendo, porque tenéis que ir al Himalaya a comprar con bolso de Gucci, ¿cómo puedes ir aquí? Puedes ir aquí a Serrano, que lo compras
ya, pero
igual.
Estábamos allí, el cachondeo, bueno, ya. En fin.
Oye, o te los compras de Chuchi en vez de Gucci.
Gucci.
No, de Gucci.
Son más baratos.
El caso es que yo ahora mismo...
Tú fuiste con 14 personas, te llevaste a todo tu equipo.
Fuimos al Himalaya en busca de él.
No, todo su equipo no.
¿Cómo que no?
Porque yo no fui.
Pero tú... Ah, va.
A ver, Ángel, mi equipo es mi equipo. Estamos hablando de gente relacionada con el esoterismo,
Me estás diciendo...
Tú eres un poeta.
Tú solamente quieres sexo, ¿no? Entonces...
Y punto.
Ángel no forma parte de tu equipo.
No, mi equipo de investigación no. Ángel no,
no
está.
No, que yo veo siempre juntos y tal, digo, coño.
Pero si hicimos una vez, acuérdate aquello en un hotel, que había
una
posesión allí infernal.
Sí, es cierto.
¿No te gustó?
Había un ente.
Que no me dejaste,
había un ente.
Había un ente.
Había un ente.
Y él a toda costa, pues vente a ver la tele. Acuéstate aquí.
Además, fue un desastre.
Quítate el albornoz, que hace calor.
Fue un desastre, tío.
Un desastre.
A mí me dio, no solamente vergüenza, me dio asco.
Sí.
Vale.
Es que aparte, no me respetó nada.
Emilio.
Nada, en ningún caso. ¿Y quieres que me lo lleve al Himalaya con
no,
el frío que
no,
hace?
No.
Si es que lo siguiente, ¿qué será? ¿Que dormamos juntos en el saco de dormir?
Vicente, si no recuerdo mal, creo que te pasaste tres pueblos con el tema... de esa expedición a lo del Yeti.
Coño, me dijiste no repares en gastos.
Ya, no repares en gastos, no. Si hay algún gasto, repáralo, te dije. Es diferente.
Pues yo lo entendí, el orden de los factores en este caso alteró el producto. Pero vamos a ver, ¿no es más verdad que yo ahora mismo estoy haciendo un documental muy serio
sobre los templarios?
Y
que
me
vuelvo a repetirte
solo...
que no, a mí me recuerda un bar que yo... Sí. El bar Los Templarios.
Sí, de la oreja.
Y la brava.
¿Pero era con salsa brava o llevaba también al
Pero lo de tu documental serio, yo creo que no es ni documental.
Bueno, no, perdona. El encuentro que él hace con el Garganta Profunda este en Salamanca... Irse solo allí sin saber si este tío le puede sacar un arma blanca o negra o verde
y por cierto,
o una pistola.
Por cierto,
o incluso.
Volviendo un pasito atrás, en el bar Los Templarios que pone ahí el cartel, bar Los Templarios, donde comen varios.
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Ya te digo. Mi segundo de gloria. Mi segundo
tranquilo,
de gloria.
No.
Ya que no me dejáis hablar ni
todo va a salir bien, no te preocupes. Y ¿sabes qué pasa? Que yo no recuerdo muy bien cómo fue toda la movida aquella del Yeti.
Anda, que no lo ha pedido interesante, el público.
Pero, ¿qué?
Coño, nuestra audiencia lo ha pedido cienes y cienes de veces. Tengo el WhatsApp, 601-607-604-470.
No la lío.
No has dado una.
Y luego molestan a un colegio o algo, llaman y dicen...
601-604-470.
Eso es.
Ahí,
repito.
Bien.
601-604-470.
¿Sí? Bueno, y no es más verdad que hay ahí mogollón de mensajes, por no decir quién es, que están diciendo, me gustaría volver a oír lo del Yeti, el hombre de las nieves.
Bueno, pues
la
vamos a ver.
La expedición más cara de Mentes Peligrosas.
Las excusas de mal pagador que tiene el señor Vicente Renovel, escuchando precisamente esta historia del Yeti que tiene tela. Escuchad.
Hoy hablaremos de... El abominable hombre de las nieves. Por Vicente Renovel. O sea, el Menda. El Yeti, abominable hombre de las nieves, o Bigfoot, o pies grandes, como quiere decir. Una criatura misteriosa con aspecto de simio que vive en las remotas montañas asiáticas entre el Tíbet y el Nepal. Tengo que decir que es como Chewbacca, para que os hagáis una idea. Puede ser blanco, puede ser marrón, puede ser cobrizo. Ese es el tema.
Yo siempre lo he visto blanquecino al,
¿eh?
Al Yeti.
No, también lo hay oscuro.
Oscuro también.
Sí, como los osos. Puede ser blanco, puede ser... Hay varias teorías.
Claro, yo digo que lo mismo son varios y uno es oscuro, otro más claro.
No. Vale. Bueno, para que os hagáis una idea, como el Chewbacca, pero blanco.
Vale.
Blanco a veces, de otro color en otras.
¿Y sabemos si el Yeti hacía algún sonido como el Chewbacca o algo de eso?
Bueno.
Pregunto.
Sí, era un como un...
Pero como el del Chewbacca, o sea, quiero decir, ¿el sonido que hace Chewbacca está basado en el Yeti? O lo del Yeti es...
Se le supone. Sí. Se le supone. No tenemos... Pero vamos, si queréis prosigo con el tema.
Adelante, por favor.
Esto. Bueno, ha sido visto en numerosas ocasiones, no solo por los lugareños. Una de las primeras descripciones hechas por un occidental la hace en 1832 el representante del gobierno británico en Nepal, Brian H. Hodgson.
¿Oh?
Años después... En 1921, Howard Bury, que dirigió la primera expedición británica al Everest, afirmó haber visto unas siluetas similares al hombre de las nieves sobre una altitud de unos 6.000 metros.
Joder, qué frío.
En 1937, la expedición de Frank Smith, montañero, fotógrafo y botánico, igualmente presentó otras fotografías de numerosas y gigantescas huellas en la nieve. Pero fue en 1952 cuando las fotografías de Eric Shipton, realizadas durante una expedición al Everest, asombraron al mundo entero y llegaron a todos los medios de comunicación.
¿Qué sabemos sobre la certidumbre de esas fotografías? ¿Se cree que son reales o...? Pues es un...
Se le dan total credibilidad.
Sí.
No a las primeras, tanto, porque parecía que era la huella que deja un animal cuando huye,
sí.
Se trata de un oso, pero las segundas, que crearon más polémica, era una senda, un camino en la nieve, y eran unas huellas de 30 centímetros. No teníamos...
¿Y había un camino en la nieve?
No, es una senda pisadas en la nieve durante mucho tiempo.
No había camino, digamos.
No había camino.
No, yo estaba pensando, digo, lo mismo iba arrastrando el falo.
No.
Iba creando una carretera.
No, porque además con el frío no lo arrastraba.
Claro, no hay camino, Mariano.
No lo sé.
No hay camino.
Se hace camino al andar.
Exacto.
Bueno, en estas fotos... espérate, que ya me ha pasado lo de... Mira, ¿qué te he dicho con las patatas bravas? Cuando esté comiendo patatas bravas no me toques la tablet, por favor. Bueno, en ellas se veían una larga estela de grandes huellas de más de 30 centímetros de longitud y 18 de anchura.
Oh,
¿Eso qué viene a ser en Nike?
Nike, una botella de Coca-Cola y luego al revés. O sea, un pinrel.
O sea, ¿un pie de cuánto?
Un 52, por ahí.
30, 48, eso lo calza Romain.
Esto será un peinarse. 80 y pico.
Claro,
80 y pico,
ahora sí. Ahora
qué miedo me está dando esto.
Pues difícil lo va a tener para conseguir los zapatos.
Claro, por eso va descalzo, tío. Bueno. Estas fueron consideradas, y aún siguen siéndolo, lo que me preguntabas antes,
sí,
como la prueba de la existencia del Yeti.
O sea, lo que son las huellas, digamos.
Sí, vale. Y son consideradas la prueba de la existencia del Yeti por su apariencia casi humana.
Ya.
Pero no hay nadie que tenga 30 centímetros de pie y 18 de ancho, tío, es una barbaridad.
Ni de nada.
Vamos.
Hombre, habla por ti, ¿eh? Bueno.
Me estáis destrozando la historia de Yeti.
No, perdona. Perdona, mira, que es que yo quiero preguntarte cosas para que la gente no piense que estamos engañando. Ojo, que este es un trabajo arduo y complicado.
No, sí, además lo has financiado tú, me parece correcto. Claro.
No, yo no.
Pide, bueno, la productora. Durante el siglo XX, numerosos testimonios de exploradores, montañeros y habitantes de la zona se sucedieron.
O sea, que había gente que lo veía.
Sí, montañero, gente de allí y tal.
¿El Yeti atacaba a la gente en algún
no
caso?
No tenemos ningún... No, no hay constancia de que atacara
haya
a
nadie. Atacado a nadie.
No.
Porque hay gente que lo tiene como... Qué mal rollo.
Hombre, da miedo porque ves un bicho que mide 3 metros...
Porque es diferente. ¿Por eso lo vamos a maltratar?
Ya, yo creo que es diferente. Un poco discriminatorio. ¿Eh? Sí, la verdad es que es eso. Y porque lleva el pelo largo y tiene colmillos. Pero vamos. Bonito, hombre. Uno de los más conocidos de los que lo pudieron ver fue el del famoso montañero español César Pérez de Tudela.
¿Él lo vio también?
Sí, que lo vio, y además yo le conocí y me lo contó.
A mí me
que
lo
él
contó
lo había visto en
una noche en Marrakech, me lo contó.
Sí, ¿verdad?
Que lo había
a
visto.
Mí también
¿Qué estabais
me lo contó.
Tomando?
No.
Estábamos...
O sea, sí, tomando sí estábamos.
En el Camel Tropic, que se celebraba allí en Marrakech, y me gustaba hablar con él. Porque me explicó todo lo que me dice que no existe cielo, me explicó todas las estrellas. Era un hombre que daba gusto hablar con él. Y me lo contó.
¿Puedo seguir?
¿Con qué?
Vamos a...
Sí, no,
lo seguimos hablando
sí,
de César.
Sigue.
Bueno, es verdad, y me dijo que fue en una expedición al Annapurna y asegura haber visto al Yeti. Eso me lo dijo a mí, se lo contó a Pepe, pero además está escrito.
Hay una cosa, sí, quiero hacer un matiz, que hay una cosa que se llama mal de altura, que cuando te da el mal de altura... Pues
también puede ser, también puede ser. Bueno, en 1986, Reinhold Messner, el primer hombre que escaló el Everest sin oxígeno y considerado para muchos como el mejor alpinista del mundo, cuenta que caminando en algún solitario lugar del Tíbet, y cito textualmente... De repente escuché una especie de silbido. Miré a mi alrededor y capté con el rabillo del ojo derecho la silueta de un bípedo que huía entre los árboles. Sin hacer ruido y girada hacia adelante, la criatura seguía corriendo. Se ocultaba detrás de un árbol para volver a aparecer como un monstruo.
Wow.
Con el resplandor de la luna a la espalda. Fue entonces cuando giró la cabeza hacia mí y permaneció inmóvil por un instante.
¡Wow!
Volví a oír aquel furioso bufido y durante una fracción de segundo pude ver su rostro. Vi ojos y dientes, pero apenas logré distinguir forma o color. La cara no era más que una sombra gris y el cuerpo una silueta oscura. Y así amenazante se erguía ante mí aquella figura.
Amenazante, ha dicho.
Era completamente peluda, tenía dos patas cortas y brazos fuertes que le caían casi hasta las rodillas. Calculé que mediría más de 2 metros de altura. Aquel cuerpo parecía pesar mucho más que un hombre de idéntica estatura, pero se acercaba a la linde de los arbustos enanos a paso tan ligero y vigoroso que me causó tanto pánico como alivio.
Claro, lo que pasa que, a ver, si tú ves una figura de esas, tú en principio te acojonas porque al ser diferente, hombre, ya dices tú, esto me va a atacar. Espérate, que no se sabe.
Bueno, tras conocer todos estos datos, el equipo de mentes peligrosas capitaneado por el incansable Vicente Renovel y junto a un equipo de 14 personas, que es lo que solemos llevar, nos desplazamos a la zona en busca de más pruebas.
Donde los marqueses...
Nuestros pasos nos dirigieron a un monasterio en el Himalaya en el que supuestamente se encuentran los restos del Viet... ¡Cállate! Al llegar allí, nos encontramos una urna de hierro y cristal en la que pudimos ver una especie de penacho peludo del que extrajimos muestras de ADN para poder hacer un examen detallado. También recorrimos varias cuevas del altiplano del Tíbet y del Himalaya y recogimos muestras de material genético en las que se incluyen fragmentos de un fémur, dientes, piel de la mano, pelo y muestras fecales.
¿También?
Sí.
Wow.
Tengo que decirte, Mariano, que hasta la fecha nunca nadie había hecho un análisis tan exhaustivo ni un estudio tan riguroso sobre la existencia del Yeti. No hemos escatimado en medios técnicos, económicos ni humanos para llegar al fondo de la cuestión.
Efectivamente. Y quiero que que ese informe lo hagamos ahora mismo. Yo tengo que decir que yo todavía no lo he leído, el informe.
Lo quiero decir aquí, claro,
en primicia para este programa. Pero como tenemos que ir a las horarias,
vale.
Vamos a ir en principio a las horarias y volvemos en un pispas. Pero antes quiero deciros que toda esta información que nos va a pasar Vicente Renovel ahora,
sí, señor,
es algo que no se ha dicho en ningún sitio.
Nunca. Es el examen más exhaustivo que se ha hecho para demostrar la existencia del Yeti.
Wow.
Efectivamente. Tiene absolutamente de todo tipo de fibras y todo tipo de...
De todo.
ADN.
Pelo. ADN hay. Lo hemos sacado de dientes, huesos,
sí, sí.
Heces,
sí, sí,
excrementos.
Efectivamente.
Todo. O sea, y bueno, ha costado un riñón, la
sí,
verdad
sí.
que el laboratorio...
Bueno, ya he visto la factura, ya...
Claro, imagínate, pero bueno, ha sido un trabajo arduo.
Porque tengo que decir que todo esto lo habéis recopilado allí en el Tíbet, pero que lo habéis traído al laboratorio central
a España,
aquí en Madrid,
concretamente, lo hemos estado analizando, los científicos.
Claro.
¿Y ya tienen los resultados?
Sí, para los que se incorporan ahora, nuestros oyentes.
Vicente Renovel, junto con el equipo de investigación de este programa, compuesto por 14 personas.
Eso es.
Además de él, que forman 15, la niña bonita.
Fuimos el fin de semana al Himalaya y al Tíbet.
Y al Tíbet.
Y tuvimos que alquilar un jet privado para ir rápidamente hasta allí. Luego los porteadores... Como no había... para no gastar en Sherpa, vino el de los Barón Rojo, Sherpa, el señor Campuzano, vino con nosotros. Para ayudarnos, más luego cover del Black Moon.
¿Y este cuánto ha cobrado este?
No mucho, como es amiguete de aquí tal, 7.800 euros, nada más. Pero bien, pasta, hombre, luego
todo,
ha habido
todo
que
por la ciencia,
hotel,
Mariano.
Pero bueno, el jet privado yo creo que sobraba, ¿eh?
Porque no, es más caro ir en Iberia, tío. Bueno,
no sé.
A ver.
Recapitulando, recogimos muestras de material genético en el que incluimos fragmentos de un fémur, dientes, piel de la mano, pelo y muestras fecales.
Fecales. Bien, vamos a ir ahora con la música para poner el tema.
Sí, pues, vamos a ponernos en...
Hacer esa pausa situación dramática que necesitamos para contar esta historia.
Pero rápido, por favor.
A continuación,
¿no?
La exclusiva de este programa del grupo de Vicente Renovel. Atención.
Tengo que decir que hasta la fecha nunca nadie había hecho un análisis tan exhaustivo ni un estudio tan riguroso sobre la existencia del Yeti. No hemos escatimado en medios técnicos, económicos ni humanos para llegar al fondo de la cuestión.
Sí, eso es.
Y los resultados, que aquí los tengo...
Están aquí en riguroso directo.
Vamos, tranquilo.
Han sido...
Viene directamente firmado por el director del laboratorio.
Han sido sorprendentes, Mariano.
Sí. Perfecto.
De las 9 muestras analizadas...
9.
Sí, 9 muestras.
Una resultó provenir de un perro.
Wow.
Bueno, un perro.
Sí. Quizá un mastín tibetano o un chau chau.
Mal empezamos.
Chau chau.
Sí, el que tiene, ese que tiene la lengua
morada. Pero, o sea, un perro.
Sí, era de un perro.
Pero esto puede mejorar, Mariano, tranquilo.
Ah, bueno, claro, tengo que deciros que quedan 8.
Quedan 8, claro.
Bien.
Se
puede haber metido a otro animal.
Espera, que hay una segunda página de los laboratorios Pérez. Las 8 restantes muestras que han sido analizadas corresponden a osos que actualmente habitan en la región, como es el oso negro asiático, los osos marrones del Himalaya y osos marrones tibetanos.
¡Osos!
¡Wow!
Ya, lo que pone aquí en la...
Léelo bien, que yo creo que lo está leyendo.
Pues mira, que lo hemos cogido por todo el Himalaya, para arriba, para abajo.
O sea, había restos de perro y restos de osos.
Sí, y luego de osos. Vale. Varios osos, ¿eh? Varios osos.
Vale, sí, sí, sí.
Pero bueno, recogimos también una prueba de un monasterio del Himalaya, que está en una colina, que tardamos como 8 horas en subir, con el Sherpa y los demás colegas.
Sí.
Y bueno, todas nuestras esperanzas están aquí. Voy a ver. Los restos que sacamos de la urna de cristal, donde se supone que están los restos del auténtico... resulta que han resultado ser de una cabra.
Bueno.
Sí, eso parece.
Perdona, ¿una cabra dices?
Sí, una cabra.
¿Una cabra? No lo entiendo, de verdad.
¿Cabra?
Ya, no sé.
8 horas para subir para... Y...
Sí, la paliza que me pegué.
Esto era lo que estaba dentro de la urna.
Sí.
Que los tibetanos dicen que era el resto yeti, del yeti. Y es de una cabra.
Es de una cabra.
Pégatelos. De una cabra.
Claro, lo tienen ahí. Esto debe ser para los turistas, tío. Tenían ahí una cabra muerta y yo me creía que era un trozo del yeti. Vamos, de hecho creí que era el penacho. O sea, lo que es la cabeza...
Perdona, Vicente, pero tengo una gran desilusión con esto. O sea, tengo un tremendo disgusto ahora mismo.
Bueno, sí, pero mira, te iba a proponer que hiciéramos una expedición a Escocia para investigar la existencia del monstruo del lago Ness con los compañeros por si...
Mira,
wow.
Leganés lo tenemos aquí al lado del pirata.
Donde los marqueses...
Hombre, pero digo, en Escocia, el lago Ness, el monstruo...
Ya, pero esto ya le damos una vuelta, ¿vale? Porque, o sea, quiero decir,
sí,
si los resultados... van a ser tan tremendamente funestos, tan tremendamente desagradables.
Tranquilo, Mariano, tranquilo.
Tan tremendamente caros.
Mariano,
como estos... Han sido 300.000 euros, no llega.
Es que es una pasta, tío.
¿Y cómo? ¿Cómo se lo
perro, una cabra y no sé qué más.
Ya, pero conseguí una entrevista de Drácula y ahí sí te parecía bien.
Pero no mezcles. No mezcles medicamentos,
Vicente,
tío.
Tú me has dicho 385.000 dólares.
No sé cuál.
No, euros.
Bueno, me da igual.
Está ahí la factura.
Renovel. A ver, ¿quién se lo cuenta al contable?
No, yo paso la factura. Yo no cuento nada a nadie, tío. Yo, a mí qué me importa.
Ahora no le pases el muerto, el yeti, a nadie, vamos. No.
Vamos a ver. Si no existe el yeti, ¿qué culpa tengo yo?
Si llegas un momento... Perdóname, Vicente, tío, pero vamos a ser serios. O sea, tú haces un estudio con 14 personas, vais allí al Tíbet a ver al yeti. Si en un momento me dices, oye, había un surco hecho por el falo del yeti. Esto ya es interesante para la audiencia. O sea, un yeti que mide 2 metros y pico, casi 3 metros, tiene que tener un falo grande, ¿vale? Y pesado. O sea que
como la huella.
Haría un surco por la nieve.
Pero no había surcos ni restos de ADN.
Claro, pues eso es lo que te estoy diciendo.
Pues me tuve que ir a unas cuevas que había allí cercanas y al convento ese, al monasterio, que me decían los tíos de allí que sí, en un inglés
cabra,
muy precario.
Perro, cabra y perro.
Y osos.
Y osos.
Y encima en un jet privado. Joder, vaya.
Porque nos hacían descuento, como éramos 14.
Lo del jet privado era por el yeti. El jet.
Hombre, para ir al Himalaya, ¿qué quiere? Que vaya en barco.
Hay autobuses.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Me he puesto de mala leche al escucharlo porque al final una piel de cabra, ni yeti, ni Cristo que lo fundó. No. O sea, nada, tío. O sea, y luego me vienes aquí reivindicando que quieres presupuesto y tal. Y yo, ¿para qué? ¿Para hacer cosas de estas?
No, hombre, yo por lo menos que me paguen lo de las dietas.
Vicente, es que no tiene sentido, tío. No te das cuenta. O sea, si tú incorporas lo de la dieta a los resultados...
Claro, si pongo el coche también...
Mira, nos vamos a ir, tío. Lo siento, de verdad. Nos vamos a ir con un tema... Vamos, como le hemos faltado el respeto al señor Gary Moore, que me parece una falta de respeto total esto que hemos hecho hoy... Vamos a poner un tema de él entero para finalizar el programa. ¿Os parece bien,
sí,
Vicente?
Vale. Ángel, vamos a escuchar, Vicente. Vamos a escuchar Steel Gas de Bus de Demi Moore.
Gary Moore.
Perdón, de Gary Moore.
Mariano, lo estamos arreglando, tío. Ah,
con este tema maravilloso de el señor Gary Moore, este tema que es, como digo, una maravilla, una obra de arte. De
no te va a entrar entero, ¿eh? Porque es largo. Sí. Bueno, no te... bueno, hacemos un fade out.
Al final, no, al final, si eso lo, le digo al maligno que corra. Y ya está. Queridos amigos, con Gary Moore, mira cómo canta. Muchas gracias, sirva esto de homenaje al señor Gary Moore. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ángel, gracias. Vicente, gracias. Nada, a todos. Hey, adiós. Adiós, adiós. I found out that love was no friend of mine. It's a fade out. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues.
Vicente, ¿te piensas casa como yo los huevos?
Los tienes rotos.
Como tú quieras. Está tocando guitarra al aire, ¿eh?
¿Al aire?
Al aire. Claro, la pone al aire la guitarra.
Ah, sí, sí, sí.
Oye, tío, deja de escuchar el tema.
Qué bonito tiki tiki este, ¿eh?
Sustain.
Eso. Y en este momento, Steel sube al bus.
Oye, cierra los micros, ya vale, ya me tienes podrido. Still got the blues.